y alegría, del padre Germán Foch, versión castellana del padre Manuel Iglesias. En este noveno espacio de paz y alegría, seguimos recordando cómo el Señor de los ejércitos está con nosotros, cómo nuestro Alcázar es el Dios de Jacob y cómo podemos exultarnos con Él para que sufriendo intentemos en nuestro dolor mostrarnos todavía más alegres y poner más interés y concentración en nuestra ofrenda, ahogando y dominando el ruido de fuera. Si buscamos solamente a Dios, y si lo encontramos siempre, y en todo a Él, nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro poderoso defensor en el peligro, si lo encontramos a Él, su voluntad, su presencia, ¿cómo entonces vamos a vivir tristes en vez de estar siempre alegres? Dios, en su infinita felicidad, está contento de que le sirvamos ahora, en las condiciones más o menos agradables en que nos encontramos. ¿Y qué más podemos querer? ¡Qué vida tan santa y feliz la de aquella persona en la que la paz y la alegría resplandecen en todo, lo presiden todo y en todo momento! Pues esto es señal de que el amor le inspira todo, la discreción le regula todo, la sana prudencia le organiza y le programa todo. Es señal de que en la vida de esa persona el más puro ideal sobrenatural le ordena y vivifica todo. Y entonces el maligno ya no puede derrotarla. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Para un creyente que vive en estado de gracia, se puede decir que solo hay una actitud y un modo digno de comportarse: la paz, la calma interna y externa. Y se puede decir que no hay más que una expresión de su rostro digna de su vida interior: la alegría. Cada día le basta su fatiga, dice el Señor. Sí, para que cada día dé, en resultados y méritos, todo lo que debe dar, todo lo que Dios espera para su propio honor, para su gloria, para su consuelo. Entonces, de parte nuestra, es necesario y también es suficiente que presentemos la suma del trabajo realizado y de la paciencia ejercitada, la suma de las renuncias activas y pasivas que este día ha traído consigo. Ahora bien, la paz y la alegría son precisamente las que aseguran el trabajo provechoso y la paciencia continuada de cada día. Por lo tanto, es necesario que diariamente revitalicemos nuestra paz y nuestra alegría. La ley más grande del cristianismo es el amor de caridad a Dios y al prójimo. Y la alegría es, quizás, la señal más expresiva y sensible de la caridad satisfecha. Así que de nosotros únicamente depende ver siempre satisfecha nuestra propia caridad y ser, por eso mismo, siempre felices en la tierra como en el cielo. Bueno, no de la misma manera, pero sí por la misma causa en la tierra como en el cielo. Y es que Dios quiere que nuestro don se lo demos con alegría, porque esa alegría le honra y le agrada. Para ganar su corazón, para sorprender a Dios por su lado débil, debemos mostrarnos siempre contentos, porque el hecho de que le sirvamos en todo nos llena de gozo. Señor, vos me colmáis de alegría por todo lo que hacéis, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y esto es aplicable a cualquier cristiano que vive en gracia, lo que el padre Jinac escribía a las religiosas salesas de Marvejols. Lo que debemos pedir en todo instante al Rey Divino es la alegría. La necesitamos mucho para avanzar y para avanzar siempre. Sin duda tendremos dificultades. No caminaremos siempre por camino llano. Pero nada puede y nada debe entristecer a una religiosa. Ni las enfermedades, ni los fracasos, ni las humillaciones, ni las tentaciones. Señor Dios nuestro, concédenos hacer tu voluntad siempre con alegría, pues en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es que, si tuviéramos que pensar en un corolario, qué feliz es una persona cuando un ideal llena su vida y trabaja pacíficamente día a día por realizarlo. Es pues importantísimo que persigamos un gran ideal que nada ni nadie nos pueda frustrar. Hemos de procurar ir haciendo en la práctica ese ideal, cuya ansiada realidad nada ni nadie nos pueda impedir. ¿Y cuál será ese ideal? Ese ideal es el de vivir una vida de caridad lo más perfecta posible, formarnos injertados en Cristo por su gracia, para gloria y consuelo de Dios en el tiempo, y sobre todo, más allá del tiempo, en la eternidad, un alma grande y hermosa, forjarnos un alma lo más semejante posible al alma santísima de Jesús, al alma de la Virgen María, o lo que es lo mismo, un alma que verdaderamente sepa amar, un alma magnánima, porque el amor la reviste de nobleza y la hace grande. Forjarnos un alma que honre y sirva a Dios y que le dé más contento que la pena que le producen tantos pecados. Por lo tanto, trabajémonos un alma bella y grande, porque este alma será la obra humana más excelente, más ilimitada, más duradera, más consoladora, la que nos proporcione más recompensa. Pero también porque será la obra más realizable, más al alcance de nuestras manos. Porque cuando pensamos en otras obras, cuando trabajamos atentos en otras obras, en todo eso que solemos llamar las obras, no se manifiesta lo que hay de mejor en nosotros, nuestro ideal. No, no llega jamás a realizarse, a expresarse, a mostrarse tal como lo hemos soñado, ya que con frecuencia para esas obras nos falta el tiempo o los medios o la colaboración que esperábamos, y ese no poder realizar nuestro ideal en las obras nos resulta decepcionante. Pero todos nuestros buenos deseos orientados hacia la gloria de Dios, todo el trabajo de nuestro perfeccionamiento según su voluntad de Padre, todos los actos internos que hacemos para agradarle, todas las buenas costumbres que adquirimos, todo eso Dios lo ve tal como nosotros lo queremos, tal como está en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestra voluntad. Dios lee nuestro corazón y conoce ese nuestro ideal, porque lo ha inspirado Él mismo, y en su bondad lo recompensa con generosidad divina, concediéndonos un aumento de gracia y de mérito. Así pues, trabajarnos un alma bella y noble es progreso infalible, progreso indefinido para el tiempo y para la eternidad. Pero no olvidemos que en la realización de ese ideal trabajamos y triunfamos con tanta mayor seguridad cuanto más cimentados estemos en la paz y la alegría. La paz y la alegría continuas representan una ciencia sublime. Presuponen en nuestro espíritu y corazón unos principios y disposiciones muy elevados. ¿Qué principios? Los de la fe, las verdades que conocemos por la fe. ¿Y qué disposiciones? Las que se adquieren gracias al más puro ideal sobrenatural. Considerando lo que es la vida para la mayor parte de los hombres, podemos decir que la alegría y la paz continuas, resplandecientes, suponen en nosotros un ejercicio perpetuo de fe vivísima, de confianza verdaderamente filial, de amor de caridad, el más puro y generoso amor. La alegría y la paz no son posibles sin este amor. Y entonces, gracias a la fe, a la alegría, gracias a la paz, todo llega a ser como natural en nosotros, y nuestra alegría y nuestra paz dan la impresión de ser espontáneas. La paz y la alegría de las que hemos hablado son las que obtienen del modo más espléndido todas aquellas victorias de las que nos habla la revelación. Las victorias de Abraham, que vivió como forastero en la tierra de la promesa, pues Abraham aguardaba la ciudad que tiene verdaderos cimientos, cuyo arquitecto y creador es Dios. Y también las victorias de Moisés, que resistió perseverante como quien ve al invisible. Pues estas victorias conseguidas lo son en el noble combate de la fe. Y la fuerza victoriosa que vence al mundo es esta, nuestra fe. Y alegría, del padre Germán Foch, versión castellana del padre Manuel Iglesias.